Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre lo digo y siempre lo hacemos. Producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Aquí con friecito.
Bueno, así estamos todos y yo creo que allá en Cuba también llega también, algo de buena temperatura.
También.
Digo buena porque cuando está caliente, óigame, no hay quien aguante.
No, mira, por lo menos ahora en medio de todos estos apagones que se han vuelto a recrudecer.
Y que refrescó la temperatura.
Ha refrescado la temperatura, eso implica que hay menos mosquitos, eso implica que se puede dormir un poco mejor.
Hasta ahí. Saludos a todos. Los que siguen siempre este programa, la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor, hacemos hincapié siempre, por supuesto, lo que nos ven a través de redes sociales. Por eso siempre hablamos de los radiotelevidentes. Y bueno, y por supuesto, y esos fieles oyentes de Radio Martí. Antes de vamos a leer los titulares y después tenemos una noticia que darles.
Estados Unidos desplegará más tropas y barcos en Florida para prevenir la migración por mar desde Cuba.
Claro, esto se une, y hay que decirlo de esta manera, esto se une a que se acabó el CBP-1, es decir, no hay manera ya desde México por la frontera sur, por carretera, no hay manera ya de entrar a los Estados Unidos en este momento. Se fue el CBP-1 y creo que sería muy mala decisión tratar de cruzar el río de manera ilegal. Muy mala decisión sería, lo repito. Así que entonces, ¿qué es lo que queda? Pues queda el mar y ha sido una vía muy utilizada por los cubanos durante muchísimos años. Así que Estados Unidos, por supuesto, se está preparando porque no quiere inmigrantes en este momento. Lo ha dicho el presidente, basó su campaña en inmigrantes ilegales en Estados Unidos y los que llegan, por supuesto que son ilegales y ya no hay pie seco, pie mojado. No hay nada que haga que los que vengan por mar puedan legalizarse de alguna manera.
Para ser justo, no es solamente en el estrecho de la Florida, también alrededor de Alaska, Hawái. En fin, en breve vamos a dar más información.
Y además no está dirigido solamente a los cubanos, también a los haitianos y otras nacionalidades.
Después, la Unión Europea está pidiendo a La Habana que proceda a la liberación anunciada de 553 presos.
Por lo menos en las últimas horas no ha habido liberación que se sepa de presos políticos. No sabemos tampoco lo que sucede con los presos comunes. Es muy difícil saber si están liberando presos comunes o no, pero bueno, esta es la realidad que tenemos.
Y hablando de realidad, incendio en termoeléctrica de Cienfuegos agrava la crisis energética en Cuba. Dice la nota, hay apagones para rato.
Llega, esto es llover sobre mojado. Señoras y señores, ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, escritor, periodista del diario 14 y medio, el señor Reinaldo Escobar. Pero también hoy nos acompaña una persona.
El señor.
También escritor, periodista, licenciado en ciencias políticas y en estudios bíblicos y teológicos. Le estoy dando todas las categorías. El señor Dimas Castellanos, que hoy celebra.
Bueno, su cumpleaños.
Hoy celebra su cumpleaños. Vamos a felicitarlo, Juanito. Ahí está Dimas Castellano. Felicidades, saludos, ¿cómo estás?
Gracias. Estoy bien, celebrando mi 82 aniversario.
Ah, 82 nada más.
Bueno, yo creo que es muy bien cumplidos.
No, muy bien cumplido. Además, claro. Ya pasé la mitad porque voy para 160.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya caramba, has pasado un poquitico la mitad. Reinaldo Escobar, saludos. No es tu cumpleaños, pero bueno, gracias por estar y felicidades también.
¿Qué tal?
No es mi cumpleaños, pero celebro que estoy en la lista de los amigos de Dimas Castellano. Cuando yo sea grande, quiero ser como él.
Bueno, creo que todos queremos ser como Dimas. Bueno, vamos a comenzar con la primera nota.
Como adelantaba, la Guardia Costera de Estados Unidos ha anunciado acciones inmediatas en el Golfo de Florida para cumplir las órdenes ejecutivas del nuevo presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Y en un comunicado, el almirante Kevin Lunday, comandante interino del cuerpo, detalló que se incrementará el número de buques, aeronaves, lanchas y fuerzas especializadas en el estrecho de Florida para disuadir y prevenir una migración marítima masiva desde Haití y Cuba. Además, señala el diario 14 y medio, en la frontera marítima entre Bahamas y el sur de la Florida, la frontera suroeste con México en el Pacífico y la frontera marítima entre Texas y México en lo que llaman el Golfo de América, la vigilancia se enfocará también alrededor de Alaska, Hawái, los territorios estadounidenses de Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, estos tres últimos de Oceanía, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Este anuncio coincidió con la destitución por parte de Donald Trump este mismo martes del almirante como comandante de la Guardia Costera. Y Trump restableció, es importante esto, ¿no?, en todo su alcance la expulsión inmediata de migrantes y una política que permite la deportación rápida de indocumentados sin que nadie, o con nadie medie, en este caso, una audiencia y una situación durante el mandato de Biden que se había dado de una manera diferente. Y yo creo que, como hablábamos hace pocos días o ayer, para ser más puntual, con el abogado de inmigración, esto es una noticia que está en boca dentro de Cuba y a toda hora.
Esta es la noticia posiblemente que más está corriendo dentro de Cuba. Y esto
el CBP One, el paro humanitario.
Este término del Golfo de América, para que no se confundan los oyentes, es el Golfo de México. Lo que pasa es que el presidente planteó su deseo de cambiarle el nombre por Golfo de América, porque recorre más territorio americano que territorio mexicano. Pero bueno, en geografía, hasta hoy, todavía se conoce como el Golfo de México. Esto va a ser otras discusiones que estaremos haciendo programas sobre el tema. Pero nada más que lo aclaré para que no se confundan, porque el término de Golfo de América no lo conocemos, lo que estudiamos geografía, y Golfo de México sí se conoce. Así que bueno, comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, me parece que la vigilancia es un derecho que tiene ese país de impedir que entren personas que no están invitadas, ¿no? Para decirlo en términos más cubanos, había cierto relajito con eso, ¿no? Y realmente un país como Estados Unidos, que tiene la responsabilidad que tiene, pues también tiene la obligación de cuidar sus fronteras, porque pueden entrar terroristas, pueden entrar narcotraficantes. Yo creo que es lícito. Lo que no me parece decente es que se proclame que ya no van a darle la nacionalidad al que nació en los Estados Unidos, que es una medida, me parece, extrema, sobre todo porque la 14 enmienda le da ese derecho a todo el que nazca allí. Pero bueno, yo creo que esos son asuntos internos de los Estados Unidos. Lo más significativo, esta medida de fortalecer la frontera sur, trae como consecuencia que muchos cubanos van a ser deportados a Cuba. Ya la presidenta de México ha dicho que está en conversaciones con Cuba para que reciba a los que están devolviendo. Y desde el punto de vista legal, Cuba no tiene ninguna manera de impedir que esas personas regresen, porque son muy pocos los cubanos que están en esa situación migratoria irregular en México, que han sobrepasado los 24 meses que establece la ley migratoria cubana para que un cubano pueda ausentarse de la isla y regresar. Así que no hay manera de que el gobierno cubano tenga un argumento para decir que no lo va a recibir.
Claro, en cuanto al Golfo, o sea, el estrecho de la Florida, que es la parte sur de Cayo Hueso del Estados Unidos y la norte de Cuba, que es el llamado estrecho de la Florida, ahí se entiende, aunque el despliegue del guardacosta estadounidense va a ser en todos los territorios americanos donde hay costas, por supuesto, pero aquí se entiende, volviendo a los cubanos, porque ha habido una vieja tradición en Cuba de salir en balsa. De hecho, han habido crisis, la crisis del Mariel, por ejemplo, fue a través del estrecho de la Florida, la crisis de los balseros a través del estrecho de la Florida. En los años 60, 70, 80, 90, 2000, siempre han habido balseros, siempre han continuado los balseros. Quiere decir esto, o sea, las salidas por mar, quiere decir esto que el hecho de que quizás a los que más afectaría una presencia militar reforzada en el estrecho de la Florida es todos aquellos que estén pensando salir en balsa o en lancha o en lo que sea. La noticia podrá tener mil análisis, pero la realidad es que Estados Unidos va a reforzar su presencia militar en el estrecho de la Florida y toda embarcación que sea interceptada, 99.9% que sus integrantes van a ser devueltos a Cuba.
Quiero informar, a Reinaldo hablaba de esa orden o esa situación que se está dando con el derecho a la ciudadanía de nacimiento en los Estados Unidos. Ya hay un grupo de estados demócratas, en este caso, que han demandado la orden del presidente Trump que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Y está basado en la 14 enmienda de la Constitución Americana que garantiza, dice, la ciudadanía estadounidense a toda persona que nazca en territorio nacional.
Sí, eso tiene un largo camino en las Cortes de Estados Unidos y quizás pueda llegar a la Corte Suprema porque habría que cambiar, habría que enmendar la Constitución.
Y es para bastante dificultoso.
Bien difícil. Pero bueno, más allá de eso, vamos al tema y vamos con Dimas Castellanos. Adelante, Dimas.
Bueno, ahí yo quizás lo que quiero hacer hincapié es lo siguiente. La salida de cubanos hacia Estados Unidos y hacia otros lugares, pero sobre todo hacia Estados Unidos, ha sido una política del gobierno cubano para aliviar la crisis interna, sobre todo con en cuanto a los jóvenes, a las protestas, etcétera. Con estas medidas nuevas que se acaban de dictar, pues ocurre para mí dos cosas. Una, que como se dice vulgarmente, va a aumentar la presión de la olla. Y dos, o sea, que esa política significa una señal, es como un aviso previo a Cuba, porque como en otras oportunidades se ha aprovechado los momentos eso para permitir la salida masiva, presionar y llegar a negociaciones, y ya con esto es imposible. O sea, le están diciendo, sin decírselo, de que no hay camino por las salidas masivas como ha ocurrido en otras oportunidades. Creo que eso es un escenario nuevo e interesante.
Solamente voy a agregar algo, es como yo digo, es un fact. Esto en inglés significa es un hecho. La salida de las protestas del 11J del 2021 se produce a raíz de un cierre absoluto de salidas por el COVID. Primero por el COVID, un cierre absoluto de las salidas. Los cubanos no podían salir, no se podía salir para Europa, no se podía salir para Estados Unidos, para México, no se podía salir por ningún lado, sobre todo por las cuestiones sanitarias del COVID. Y,
el 11 de julio, económica, y la asfixia económica.
Además de eso, pero bueno, no, yo solamente me voy a referir a la parte migratoria. El 11 de julio del 2021 explotó la gente y salió a la calle a protestar. Exactamente. Así que no, es un hecho, no estamos diciendo nada, pero solamente es un hecho. Pasó y estará en la historia. Así pasó.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Unión Europea pidió este miércoles al régimen de La Habana que proceda a la anunciada excarcelación de 553 presos, un día después de que organizaciones no gubernamentales mostraran su preocupación por la suspensión o ralentización del proceso. La Unión Europea pide a Cuba que proceda a la liberación de 553 presos, como anunció recientemente el presidente Díaz-Canel, dijo un portavoz comunitario a Diario de Cuba. La diplomacia europea, ahora dirigida por Cas Callas, considera que la excarcelación de presos debería allanar el camino hacia una sociedad cubana más abierta e inclusiva, fomentando el diálogo y mejorando las libertades en Cuba. Bruselas recuerda que la Unión Europea, desde hace tiempo, ha llamado a que produzca la liberación de los presos políticos, en particular desde las detenciones durante las manifestaciones de julio de 2021. Y como dice la nota, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos mostró máxima preocupación por la pausa y posible cancelación en el proceso de excarcelaciones al constatar la ausencia de nuevos liberados.
Yo, antes de pasar a Dimas y a Reinaldo, me gustaría, tú tuviste un intercambio, José Luis, con el obispo auxiliar de La Habana. Precisamente, yo creo que es la gran preocupación de todos los cubanos dentro y fuera del país. ¿Seguirán liberando las promesas de los 553? ¿Qué te dijo el sacerdote?
Me dijo Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, que además es el secretario general de la Conferencia de Obispos. El hecho de que el gobierno de Trump haya vuelto a poner en la lista a Cuba, en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esto no implica que el gobierno de Cuba suspenda las excarcelaciones. Por tanto, pienso que continuarán las excarcelaciones de forma gradual como parte del proceso. Y él me dice que absolutamente no tiene nada que ver con este proceso que se está dando.
Muy bien, creo que ahí está todo lo que tenemos en las manos. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo creo que se trata fundamentalmente, sin ánimo de mentir al obispo auxiliar, no de que no haya relación, sino que el gobierno cubano está absolutamente impedido técnicamente, moralmente, de argumentar que va a suspender las excarcelaciones, porque lo han puesto otra vez en la lista. Porque sencillamente ellos se han dado, como decirlo, se han dado el lujo de remarcar y volver a repetir que esto no tiene que ver con eso, que esto es por el jubileo, el año de jubileo. Digo, bueno, si mañana el Papa dice que este año ya no va a ser el de jubileo, entonces a lo mejor el gobierno podría decir, bueno, pues entonces ya no va a liberar a más nadie, ¿no? Pero no es el caso. Claro que no va a ser así, ¿no? Pero el asunto está, como yo lo veo, que ha habido una ralentización, es un hecho cierto. Nosotros tenemos hay una nueva aplicación ahora que está llevando a una lista muy bien hecha de la gente que está liberándose, y hace ya más de 48 horas, si no me equivoco, que no se libera a ninguno de los personas que son consideradas presos por motivos políticos. Ah, el gobierno cubano nunca dijo que iba a liberar a presos por motivos políticos, entre otras cosas porque el gobierno cubano siempre ha negado esa categoría. En Cuba no hay presos políticos, no hay presos por motivos políticos. Y entonces, el gobierno cubano, desde el punto de vista del compromiso público que ha hecho, tiene el derecho de, a partir de ahora, empezar a liberar personas que no tienen ninguna relación con los hechos políticos. Liberar a delincuentes, gente que son presos comunes. Por otra parte, hay algo que he advertido a partir de gente que sabe de ese tema, que me han hecho esta aclaración, que mensualmente salen de las prisiones cubanas cientos de personas porque han cumplido su condena o porque han sido beneficiados con un adelanto o por razones de salud. Es decir, la licencia extrapenal se ofrece, que por cierto tiene que autorizar el ministro del Interior, se puede ofrecer a una persona por simplemente enfermedad. Y eso no significa que esas personas que estén siendo liberadas por esas razones naturales estén en la lista. Aunque el gobierno cubano tiene la capacidad de maniobrar y decir, bueno, pues estos 50 que íbamos a liberar porque les tocaba, lo vamos a poner en la lista. Ese es el asunto.
Dimas Castellanos, tu comentario.
Sí, yo creo que hay una, usando la palabra última de Reinaldo, hay una disminución de la capacidad de maniobra del gobierno cubano con lo que acaba de ocurrir. Porque aunque él no ha dicho que va a liberar los presos políticos, ya el mundo entero, por las redes, por toda la información que hay, etcétera, saben que ahí están presos políticos y que son evidentes sobre todo por lo de 2021, que no están presos por otra cosa que por razones políticas. Y eso pues desmiente la política que el gobierno ha tenido durante tanto tiempo de que no hay preso político. Segundo, es que el gobierno, al negar que esto fue una negociación, sino que fue una decisión soberana y unilateral del gobierno cubano, le cierra la puerta o le hace mucho más difícil ahora detener, aunque lo haya detenido parcialmente, la liberación. Y si lo logra detener definitivamente, paralizar el proceso, pues hay muchos ojos puestos sobre Cuba ya en estos momentos, el descrédito cada vez es mayor, o sea que por ahí no va a tener ninguna ganancia. Y además, también ya hay presos que están en la calle, o sea, tenía que recoger lo que están en la calle y volver al punto inicial, y eso pone más en evidencia lo que se sabe. Los presos en Cuba son rehenes del gobierno. Y lo otro es que ha sido una jugada, yo no sé si es una jugada, lo que más se ha discutido es por qué Biden hizo esto. El hecho es que al final, cuando uno resume, se da cuenta de que, por ejemplo, la manifestación masiva esa del mes pasado, la marcha combatiente esta del pueblo, fue una maniobra previa, porque ya en ese momento se estaba negociando la salida de los presos. O sea que esto previo a eso iba a aparecer después como una victoria, y así lo presentaron, de las manifestaciones públicas y del pueblo cubano. y sin embargo lo que había era un compromiso de que me saca de la lista de los patrocinadores del terrorismo y yo te suelto a la gente. Ahora, te vuelvo a aplicar la ley del patrocinio, te vuelvo a introducir ahí y te quedas colgado de la brocha. Yo creo que aquí el gran perdedor ha sido en su política el gobierno cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
La crisis energética en Cuba continúa profundizándose, dejando a millones de ciudadanos en la incertidumbre y bajo los efectos de prolongados apagones. Dice esta información de Cibercuba, el incendio en la termoeléctrica de Cienfuegos agravó la crisis. Sin plazos claros de reparación, los apagones masivos continuarán, afectando la vida diaria de millones de ciudadanos. Reinaldo, yo creo que los cubanos desde hace mucho tiempo están viviendo de crisis en crisis.
Sí, ¿no? Y yo no sé hasta dónde es el incendio el que va a provocarlo. Bueno. Y no es la falta de combustible. Hay una cantidad de cosas que se juntan ahí. Reinaldo, adelante.
Yo me he pasado estos últimos meses repitiendo una misma palabra, que es la palabra fragilidad. Uh-huh. En la situación en Cuba, más que una situación de crisis, es una extensión, una metástasis, una elevación de todos los elementos de fragilidad que se han puesto en todas partes. Es decir, cuando la fragilidad se extiende, cualquier fenómeno que ocurra, sea lo que sea, lo mismo lo que pasó en Melones con la explosión esta de los militares, lo mismo un incendio acá, o lo mismo el accidente que pasó ahora en Morón. Es decir, todas esas situaciones se van agolpando, se van aglutinando bajo una misma mirada, que es, oye, esto está malísimo, aquí esto todo nada funciona, porque el accidente de Melones ocurrió, el accidente de la carretera de Ciego Ávila Morón, ocurrió porque sencillamente, solamente porque había niebla, sino porque algún irresponsable dejó una montaña de tierra en el medio de la vía y el otro chofer tuvo que esquivarla. Y claro, hoy Granma se aparece con la noticia de que la responsabilidad es del chofer que invadió la vía. Pero porque el chofer pudo haber invadido la vía para no chocar con una loma de tierra que había en el medio que nadie había puesto una señalización como es debido. ¿Y por qué no hay una señalización? Bueno, porque las personas que construyen en este país, las entidades que construyen, carecen de los elementos para poder dejar señalizaciones en su obra. Es decir, no es que el tipo es irresponsable, no. Es que si no hay lamparitas esas que se encienden, si no hay lubricante para un mechero, para poner una luz en una interrupción de la vía, ¿cómo se va a decir que fue una negligencia? No, es así, todo es frágil. Y esa fragilidad, tarde o temprano, tendrá que tener consecuencias de mayor calado.
Como estas de ahora. Dimas Castellano, cerramos contigo.
Muy sencillo, el sistema energético, todos sabemos que está en proceso de colapsamiento, está colapsado prácticamente, y que el incendio este lo que ha hecho es que lo agrava. Esto y otras cosas que van a seguir sucediendo, porque es que el deterioro es tan grande que nada lo impide. Al punto que hace tantos meses el gobierno cubano está anunciando que va a haber una mejoría por aquí, que entra la otra, que el mantenimiento para la otra central eléctrica, etcétera, y al final, hace 4 o 5 días se implantó, bueno, casi se empata el récord que había de déficit de 1.708 megawatts que faltaron. O sea que esto va de mal en peor. Y se anuncia que las reparaciones no van a terminar hasta junio. Pero de aquí a junio se pueden paralizar 5 plantas más porque todas están colapsando. O sea, un sistema que ya no da más. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo. Y ahora se extiende, por ejemplo, digamos, aquí en La Habana, que estamos sufriendo eso también. Ayer en Playa, por lo menos, en este municipio, porque yo vivo aquí, tuvimos 24 horas sin gas porque estaban reparando. Hoy salió una noticia, por la mañana yo me levanté a poner mi café porque ayer no pude hacer, qué sé yo, y tampoco había. Entonces hay una noticia que es que las soldaduras no quedaron bien, han hecho 2 pruebas, se sigue saliendo y están intentando solucionar el problema. O sea que es un problema detrás de otro.
Como dice,
es la metástasis que hablaba Reinaldo.
Como dice Reinaldo, es un problema de fragilidad en todo.
Dimas Castellanos, muchísimas gracias. También a Reinaldo Escobar. Hasta aquí llegó Tertulia.